Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Inauguramos una nueva sección, Ventanas, para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo carcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy comenzaré por este relato. La arpillera. Mira, esta es mi mamá. Ella era campesina y la he representado sembrando. Aquí, en este saquito, lleva las semillas de choclo y las está sembrando en la tierra. Dice, mientras me muestra la arpillera que ha ido bordando. Anita, que por el nombre parecería una mujer pequeña, ya es adulta. 65 años y grande. Grande como su corazón. Mi mamá me enseñó muchas cosas allí en el sur. Yo hacía pan para comer, sabía hacer ladrillos para construir una casa, trabajar la madera, cultivar todos los alimentos. Mientras continúa pacientemente dando puntadas, sigue con su relato. Salí con 15 años de mi casa. Me vine para Santiago y me junté con mi marido. Un delincuente. Ese fue mi error. Por él he vivido muchos años de cana. Cuando la vi una fría tarde de invierno, en la sala que nos dejaban para juntarnos en la cárcel de mujeres de Santiago, ella acaba de regresar del hospital donde le hicieron una biopsia. Tengo la sangre mala. Estoy con cáncer. Y me ha salido un bulto aquí de atrás que no me deja ni caminar. ¿Van a ver qué es? Y me mira con sus ojos pequeños, de interrogación. Se mueve lentamente al caminar, como si pensara dónde quiere poner el pie en cada paso que da, y se tambalea de un lado a otro por el peso de su cuerpo. A mí me enfermó la muerte de mi hija. La mató una bala perdida en la población. Eso es lo que me enfermó. Ahora está acabando de cumplir una última condena de 7 años. Me cargué yo con esto. Tenía que cumplir mi nieto, pero es muy joven, y yo lo asumí. Mientras me cuenta, continúa bordando su arpillera, eligiendo colores alegres y las telas estampadas para coserlas con enorme creatividad e imaginación. Ella todavía no sabe que moriría meses después por el abandono institucional y la falta de atención sanitaria en la cárcel. A su lado estaba Manuela, otra septuagenaria curtida de la vida, que en cambio hoy no conseguía avanzar en su arpillera. Estaba taciturna. Sus manos parecían más temblorosas de lo habitual. Comía poco y mal. En los 8 años que llevaba en prisión, su salud se había deteriorado a la velocidad de la luz. Diabetes, problemas con la vista, varices y ese dolor insoportable de espalda y de cabeza. De improviso se dirige a mí. No sé cómo enfrentar lo que me espera. No sé cómo el mundo habrá cambiado. No sé cómo moverme por esta gran ciudad. Se refería a que en unos meses saldría con la condena cumplida. Le angustiaba lo que podría encontrar. El miedo cerraba su estómago. Antes era mi nieto quien me llevaba y traía. Desde que lo mataron, no sé qué va a ser de mí, sola como estoy, allá afuera. ¿De qué voy a vivir? Todo el celo de la prisión, para contener y eliminarla de la circulación, se transformará en la más absoluta indiferencia de un día para otro. El tiempo perdido en reclusión no habrán cambiado un ápice las circunstancias de su pobreza. Aquella por la que un día tomó la decisión de vender pequeñas dosis del polvo blanco ilegal en la casa donde habitaba para poder sacar adelante a su nieto. Como un Saturno que devora a sus hijos, la cárcel destruye y acaba con la humanidad de quien allí es recluida. Dejará morir desatendida a Anita y escupirá a la calle a Manuela, más pobre, enferma y sola de lo que entró. Ese día, la sangre se me llenó de indignación. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos imaginariamente, pero ellas están allí, a Portugal. En concreto vamos al municipio, creo, me van a tener que corregir, a lo mejor, de Palmela. Allá cerquita, relativamente cerca de Setúbal, allá enfrente de Lisboa, abajo de Moita. Bueno, ellas nos ubicarán. Son una maravilla, os lo digo en serio, son aquí maravilla. Y vamos a estar casi media hora con Maggie, Enrique y Natalia. Buenas.
Buenas.
Hola.
Oye, quien quiera que presente, ¿qué es esto de una maravilla ahí en Palmela? O sea, ¿qué es a quinta maravilla?
Pues que es a quinta maravilla. Es un proyecto que empezó conmigo, Enrique, y con mi compañera Paula. Hace 6 años. Bien, intentamos hacer aquí nuestro negocio de agricultura sostenible, que después empezó a llegar a más personas y también consiguió anidar, recoger más gente para el proyecto. Y así se va construyendo, todavía es gente, cuando miramos al tiempo y lo que hemos conquistado, estamos bastante satisfechos, pero todavía con muchas ambiciones.
Ah.
Es eso.
Oye, pero entonces estamos delante de un espacio de producción agrícola, entiendo, desde una lógica de respeto a la tierra, ¿no?, de agroecológica, en esa dinámica, ¿no? Y sí que os voy a pedir que os acerquéis cuando habléis para que el ruido de fuera no jorobe tanto. ¿Lo podéis explicar? Vale, porque el origen fue hace 6 años, pero en estos 6 años que habéis estado construyendo, porque por ahí pasa gente de medio mundo también, nos dicen.
Sí, sí. Es verdad. Sí, hacemos agricultura, pero nuestro propósito de lo que encontramos un terreno es un poco seguir este sueño de descubrirte una tierra y empezar un trabajo. Bueno, tiene siempre aquella cosa de llegar a un hogar y hacer su manutención. Cuando llegamos aquí, nos dimos cuenta que este terreno necesitaba de mucha ayuda y estaba muy maltratado. Durante años de agricultura intensiva y agroindustrial. Por eso, no fue de propósito, pero empezamos a regenerar, empezamos a estudiar soluciones y nos dimos cuenta de algún tiempo después, quizás 1, 2 o 3 años después, que estábamos practicando una agricultura regenerativa. Bueno, claro que nos cayó bien y todavía seguimos haciéndolo, porque aunque ya tenemos, ya conseguimos bastante.
Yo creo que importa decir que se escucha un ruido que viene de la autopista, que está al lado. Y también para dar así una idea del paisaje, esta tierra acá en Palmela es como muy llana y llena de viñas industriales. Entonces, lo que Quinta Maravilla está haciendo es como crear un pequeño paraíso, un pequeño oasis en medio de mucha tierra explotada, agotada. Y entonces se empezó también por poner muchos árboles, por aportar materia orgánica. Y en estos 5 o 6 años vamos siguiendo lo que son también los principios agroecológicos. Pero eso, el ruido que quizás se escuche es de la autopista que pasa cerca.
Claro, claro, claro. Yo decía, jolín, qué lluvia, pero no, la lluvia le llaman a ese sonido de fondo raro, ¿no? Vale, 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 vale. Bueno, pues ahí estáis, ¿no? Peleando contra esa locura de infraestructuras, ¿no? Y en estos 6 años, ¿por qué hay estos acentos tan diferentes entre la gente que estáis en la Quinta? Vale, hemos hablado de la tierra, del territorio, el terreno. Luego ya nos contaréis de qué se come en Palmela, ¿no? Porque Palmela, como municipio, la gente comeréis de algo, ¿no? Habrá sectores productivos de algo. O sea, contextualizar un poco. Tanto vosotras, ¿por qué tanta internacionalismo, gentes de medio mundo que van por ahí? ¿Y cuál es la realidad en la que estáis ubicadas?
O sea, yo como última persona que llegó a la Quinta, yo vengo de Málaga y llegué hace 2 años. Creo que viene mucha gente a la Quinta porque la Quinta es un espacio abierto, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la Quinta Maravilla, quizás es difícil imaginarse lo que es un proyecto en construcción conformado con personas, pero que tiene una abertura a recibir gente de cualquier tipo que quiera aprender, que quiera colaborar, que venga con una idea. Entonces, esa apertura de espíritu de la gente que está aquí, que siempre ha estado aquí, ¿no?, que inició el proyecto, como son Enrique y Paula, yo creo que inevitablemente hace que la gente venga y después alguien viene y va a recomendarle a otra persona para venir o va a recomendarle a otra persona para venir, porque las redes sociales no son el punto fuerte. Al final, yo creo que la mayoría de la gente que llega aquí es por contacto personal de otras personas y me parece que refleja una apertura a seguir aprendiendo, experimentando y creando desde ópticas diferentes. Esa sería mi impresión como alguien que llegó aquí por recomendación de otra persona, que estuvo aquí por recomendación de otra persona y que imagino que eso va así hasta el infinito, ¿no?
Claro, pero entonces estamos en un espacio productivo que tendrá lugar para acogida, entiendo yo, no lo sé. ¿O os quedáis porque pasáis a ser productoras con Enrique y con Paula y quienes
no
más?
Necesariamente. No necesariamente. Yo diría que la población de la Quinta es cambiante. En mi caso personal, yo ahora mismo, yo vivo aquí, pero no trabajo aquí. Ahora mismo somos 6 personas viviendo acá, de las cuales 2 no trabajamos aquí, salvo, bueno, claro que ayudar cuando tengamos tiempo, si no tenemos otros trabajos fuera. Una persona voluntaria, Enrique y Paula, que nos hicieron el proyecto, y un niño. No diría que el trabajo es necesariamente el vínculo principal para quedarse aquí a vivir. Tenemos el caso de Meg, aquí, por ejemplo, tiene otro vínculo con el espacio, ya no vive aquí, pero sí trabaja. Tiene otra manera de relacionarse con él. No es simplemente por ser productores, porque no es solo producir lo que se hace en la Quinta. Es una parte principal, es quizás el aspecto físico que podemos ver al final, ¿vale? Se producen verduras, pero todo lo que está pasando es mucho más complejo que eso. Y tiene una parte social muy importante, tiene una parte creativa muy importante. Lo que pasa es que es más sencillo resumirlo con, bueno, sí, tenemos una producción agroecológica de verduras, pero es una simplificación de lo que está pasando aquí.
Claro, empieza a sonar algo como más, además de diverso, de cierta complejidad. Tiene que haber un arte ahí en la acogida, en el poder estar, en el compartir, intuimos, ¿no? Sí. O sea, tú llegas y ¿cómo se da la jugada? ¿Me ha gustado? ¿Me quedo?
Ah, supongo que solo puedo hablar de mi caso, no es exactamente así. Yo en mi caso pasé 5 meses como voluntaria acá. Entonces, claro, en 5 meses hay espacio para crear relaciones profundas, ¿no? No sé cómo sería en otros casos, no sé cómo ha sido en otros casos.
Bueno, a veces hay días abiertos o eventos culturales y la gente puede ir a conocer y entonces se da esa sinergia o no. Pero normalmente hay como un conocimiento también así antes. Pero es un proyecto que tiene para mí distintas dimensiones. Uh-huh. Y la producción del alimento desde una perspectiva diferente es una de ellas. Y tenemos como un circuito corto de comercialización, lo que sería nuestra MAP, o Comunidad de Soporte a la Agricultura, CSA. Pero también para mí es un espacio de activismo, casi como mi centro social hoy por hoy. Y se hacen eventos culturales, hay un proyecto que llevan otras dos compañeras de un vivero. Se trabaja mucho también la reforestación, la regeneración, que se intenta hacer reforestar con líneas agroforestales, ¿no? Intentando también pensar en la producción, pero sobre todo ahí no está el enfoque de venta o de producción. O sea, queremos poner árboles, queremos que vuelva a ser fértil y verde esta tierra. Y ahí también una experimentación con distintas técnicas agrícolas y así. Y se trabaja también en parcerías, se trabaja en red con otros proyectos agroecológicos, otras asociaciones culturales o de intervención social. Se intenta empezar a hacer parcerías también institucionales un poco más visibles a veces. Es un tema, ¿no?
Yo creo que es difícil definir la Quinta y estamos teniendo así dificultades para definir la Quinta, porque desde mi perspectiva para allá es un proyecto joven, ¿no? Que 6 años imagino que parece mucho para quien lleva aquí 6 años, pero es un proyecto, a mi entender, joven. Que está en proceso de definir exactamente es qué. O sea, porque la Quinta, la respuesta fácil es un espacio físico, una finca donde se producen verduras, la respuesta conceptual puede ser un bocado más complicada. Y creo que es difícil porque a mí me gusta pensarlo como un organismo vivo que está cambiando todo el tiempo. En la Quinta no hay nada que sea muy estable en el tiempo. En la Quinta siempre todo se está transformando y se está experimentando. No sé si llegará a una estabilidad algún día o si es su característica tener este espacio para la transformación y la experimentación, pero está viva.
Además es como que plantar conocimiento. Las distintas experiencias nos dan conocimiento. Las distintas personas nos traen conocimiento y experiencias que nos van a ayudar a entender el espacio que tenemos, y así como su envolvencia y autoconvivencia. También intentamos hacer más conexión con los locales, con la población. Tenemos algunas cosas que partillamos o que trabajamos en conjunto. No es fácil, por eso nuestra red acaba por tener alguna facilidad con alguna distancia que no es la más próxima. Pero a poquito vamos, no sé, estamos ahora con algunas cosas así en un radio de 5 kilómetros que conseguimos ya hacer algunas conexiones o ligaciones, y eso también promete, también es un objetivo para nosotros, llegar a las personas que están más cerca de nos, para que también vengan aquí a buscar algunas algo que los que cambie también sus su forma de agir con la naturaleza y con los demás.
Claro, te estaba escuchando, Enrique, bueno, estaba escuchando a las tres, ¿no? Y ya tenemos un poco una idea, o sea, un espacio en construcción, generar vida, una vida que merezca la pena, como se suele decir, ser vivida por todas, y vosotras que lo disfrutéis mucho, pero en la comarca, en el territorio, ¿de qué se come en Palmela? O sea, ¿de la agricultura, a industria, se da migración, es comercio, servicios? Una lo puede conocer más o menos, pero hace muchos años, ¿no? O sea, ¿de qué se sigue comiendo en ese territorio de Palmela?
Es un territorio que todavía tiene eso de rural, y hay mucha viña industrial, y en tiempos hubo arroz y otro tipo de producciones así grandes para aportar alimentos también a Lisboa, a la capital. Eso ahora no hay tanto, pero la viña para producción de vino, sí. Es un territorio así orgulloso de algunos productos como el queso de oveja, el pan, sus vinos. O sea que todavía hay producción. Pero claro, hay también industria. Por ejemplo, ahora con el tema de paneles solares, campos fotovoltaicos, para mí eso es un problema ahora. Hay muchos servicios, y como está cerca de ciudades grandes, la gente también va a trabajar a otros sitios. El sitio donde está ubicada Quinta Maravilla es para mí periurbana, o sea, mucha agricultura de larga escala. Y muchas viviendas así grandes. ¿Qué más decir? Me parece importante decir que Paula es de acá y su familia es de acá, y hay un montón de relaciones con comercios locales, con el primo del primo que nos viene a traer el estiércol, el primo del otro primo que nos vendió el tractor. O sea que a veces conozco proyectos que van a sitios donde no conocen a nadie y simplemente se establecen ahí. Pues acá hay un poco más de conexión a lo local y también un poco de tradición. Hay un poquito de técnicas agrícolas de la gente de acá que sobreviven. Teníamos a la abuela trabajando con nosotras acá en los huertos, y entonces eso es un proyecto que más o menos también existe en su territorio, aunque se pueden mejorar y trabajar las conexiones con la gente de acá, como decía Enric. Sí, se come mucho pescado en Stubo, sobre todo, ¿no?
Sí. Sí. Ese dato lo teníamos de antes, no sabemos ahora. Oye, una cosilla, claro, la generosidad de Paula y Enrique, esa visión comunitarista de, bueno, aquí tenemos una tierra, no sé las dimensiones, ahora nos lo contáis, pero queremos socializar, comunitarizar esto, que sea algo más allá de nosotras como pareja con la crianza, ¿no? Eso entraña, lo sabemos de sobra, unas dificultades. Bueno, esta sí se queda, esta no se queda, esta que se vaya pronto. ¿Cómo tomáis las decisiones, ¿no? O sea, ¿cuál es el espacio que decís, ostras, mira, ha venido por aquí la Natalia y se queda porque es malagueña o se queda porque...?
Eso fue interesante. Sí, pues es algo como, aunque esto sea mío y de Paula, porque lo estamos comprando o algo así, no lo entendemos como solo nuestro. Esto es algo que nos transcende. No nos gusta tomar decisiones solos cuando tenemos personas que son próximas de nosotros y las consideramos y la respetamos, así que de pronto vino Natalia por aquí y nosotros partillamos con Maggie, que era lo que bueno, con Maggie, con Mónica, bueno, con las personas que están con nosotros. Claro que quizás Mónica cuando llegó aquí fue una decisión entre nosotros y Mónica también, para encontrar cómo nos sentiríamos confortables que ella y Abril se quedaran. Después, claro, charlamos con Natalia. Así es una decisión siempre colectiva. No entendemos que haya alguien. Tenemos una política de horizontal y horizontalidad. Intentamos que las personas se incluyan porque tomar decisiones o solas, ¿no? es mucho yo creo que da mucho trabajo. Prefiero compartir y preferimos compartir, preferimos escuchar los de los otros para también saber tener decisiones más coherentes, más esclarecidas. Y por eso.
Y perdóname que te haya, Enrique. ¿Y de qué hablamos en términos de números de tierra? ¿Cuántas hectáreas? ¿De qué estamos hablando?
No es muy grande, eso tiene un hectárea y medio, casi es. 14.000 y medio, es así, 14.500 metros, es algo así, es casi un hectárea y medio. La huerta tiene cerca de 1.200, 1.300 metros cuadrados cultivados. Claro que su espacio ocupa más porque los pasajes los accesos también son grandes, a veces mayores que los lugares de plantación, porque para nosotros es una decisión que nos hace sentido, que haya espacio para mirar a las culturas y poder cuidarlas, no rellenar toda la tierra con todo lo que sea, porque si no es más trabajo y a veces no nos sonaron buenas experiencias, no conseguíamos llegar a todo y no conseguíamos mirar a todo lo que estaba aconteciendo, así no teníamos la experiencia, no conseguíamos darnos cuenta de lo que pasaba, así como está.
hay espacio para contemplar también y hay espacio para estudiar. Eso es muy importante para lo que estamos haciendo.
Claro, estamos llegando a lo de siempre. En las radios cuando hay un momento que la que entrevista se pone nerviosa, ostras, que llegamos al 26 y aún no me han contado eso que decía Natalia por encima, de que también desarrolláis actividades socioculturales, políticas en sentido de vida, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que hay reuniones de colectivos, de redes, que desarrolláis espectáculos. ¿De qué se trata?
O sea, yo resumo la actividad de la Quinta Maravilla, por un lado, regeneración de la tierra, por otro lado, soberanía alimentaria. Y esta parte de la soberanía alimentaria tiene la parte de producción de la huerta, más también podría tener otra parte que consideremos de difusión. Aquí ha habido encuentros de grupos de agricultores y agricultoras de la zona, ha habido workshops de bosque comestible, ha habido otro workshop de cómo hacer un charco artificial, un lago artificial. Esas serían algunas de las cosas que acontecen aquí. Además de eso, se han organizado en los últimos meses algunos eventos con el objetivo, por un lado, de recaudar fondos para pagar lo que está invertido y también de continuar a difundir no solo el proyecto de la Quinta, sino los valores y los principios que mueven a la Quinta, que han sido eventos culturales con conciertos, comida, DJ y algo más basado en el convivio. Acontece mucho aquí también asambleas y reuniones de la AMAP, que es este grupo de comunidad que sostiene la agricultura, Asociación de Manutención de la Agricultura de Proximidad, que se reúne mensualmente aquí, realizan asambleas, además de ayudadas en la huerta. Hay también colaboraciones con asociaciones educativas locales que vienen a veces con grupos aquí a ayudar. El verano pasado, por ejemplo, se organizó aquí un campamento de 20 días durante un grupo de 24 jóvenes de distintos países vinieron a ayudar en la Quinta y en otros proyectos agroecológicos. Y aparte de todo esto, que como puedes ver es súper diverso, evidentemente nosotras, personas que estamos más involucradas con el espacio, tenemos dinámicas internas. Tenemos reuniones, que vamos a tener una hora después de esta entrevista contigo, mensuales, que trabajamos por bloques. Y ya intentamos mantener un ritmo de comunicación en un marco más formal, ¿no?, que nos permita saber qué está pasando y pensar juntas, vale, cuáles son nuestros objetivos, tanto individuales como colectivos, cuáles son los siguientes pasos, hacia dónde vamos. Pero es un proceso, yo creo que una palabra que también definiría muy bien la Quinta es orgánico. Es un proceso bastante orgánico en el que estamos trabajando.
Me gustaría añadir una cosa, que para mí también es bastante, hay bastante de activismo o de política, porque, por ejemplo, Quinta Maravilla pertenece a una red de AMAPs. Se han hecho encuentros acá de redes agroecológicas. Estamos en contacto permanente con grupos de acción ambiental. Acá también es la sede, se dice, de Journal Mapa, que es un periódico crítico autónomo. Entonces, para mí también es un espacio de resistencia, de activismo y de estar en red con otros colectivos que también se dedican a eso.
Oye, obligadísimo estoy. Mil gracias por todo el tiempo, ahí está. Pero nos vamos a escuchar más y tenemos un reto que todas las baladrinas estamos felices pensando en el 2025, en cómo conocer físicamente ese proyecto. Hoy no da más de sí, un bicazo, un aperta. Mil gracias a las tres, Megui, Enrique, Natalia.
Obrigada.
Un muro se extiende por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron. Símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución.
seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armado. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Un país diseñado por religión, ceguera fanática de gente sin pudor, dinero de sobra para vacilar, con la ayuda del gigante militar. Han sabido lo que es persecución y se hacen gobernar por asesinos. Obligan a diario a comulgar el miedo a sus vecinos. Sembrando el odio, sembrando el odio, sembrando el odio. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios. Iros a montar vuestro puto país en otro planeta que no sea aquí. Esta tierra es vida para todos, no es la promesa de tu puto Dios, de tu puto Dios. Vuestro país, vuestro país, vuestro país.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en San Antón, en Cuenca, y nos va a acompañar Lorenzo, que nos va a hablar de La Casa de Todas. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, aquí estamos en Cuenca y nada, a contaros un poquito lo que estamos orquestando. Lo que estamos haciendo es un proyecto comunitario, uh-huh. Creando un espacio compartido que recibimos a raíz de una donación. Nos uh-huh. juntamos con varias entidades del barrio y finalmente pues pudo hacerse cargo, coordinar ese proyecto la CGT, que es un sindicato pequeñito uh-huh. que también está en cuenta, un sindicato anarcosindicalista, uh-huh. que es quien ha financiado todo este proyecto, y el esfuerzo pues lo han puesto todas las compañeras, vecinas y amigas. Nos falta muy poquito para terminar. La idea pues es bueno aportar más a la comunidad, generando espacios colectivos de encuentro y que permita pues realizar proyectos.
Porque de hecho el barrio de San Antón, una de las cosas características que tiene es la vida comunitaria, ¿no? Es un barrio unido y se nota, y pues por ello le dais importancia a estos espacios de encuentro. Y bueno, eso, ¿qué? ¿Cuál es la idea de la Casa de Todas en el futuro? ¿Cómo os la imagináis una vez que ya esté en marcha?
Bueno, yo creo que hay muchas ideas y muchos sentires, más que una uh-huh. única. De hecho, no hemos sido capaces de poner sobre la mesa en un documento todo lo que queremos hacer. Yo creo que es un abanico a cualquier posibilidad, no está cerrado a nada. Entonces, en ese aspecto, pues desde la idea de concienciar sobre diferentes formas de, uh-huh. de consumo cooperativo uh-huh. y no capitalista, no comercial.
Sus propias políticas, solución, ¿no?, a sus propios problemas con cosas como esta. Y como comentabas, la Casa de Todas precisamente tiene un formato de casa. Para una persona que no ha estado ahí, ¿cómo se la describirías?
Pues te la describiría como un edificio, una pequeña casita a 115 escalones de la realidad, por el tramo más largo, y a 64 por el tramo más corto. Uh-huh. Como un esfuerzo de paso a paso, escalón a escalón, subir material y las posibilidades que ofrece, sobre todo regenerando el espacio comunitario exterior, uh-huh. Como en plan ocupaciones vecinales no invasivas, uh-huh. Permitiendo pues crear zonas de sombra, jardín, etcétera, etcétera, son enormes. Y bueno, esas son una de las muchas ideas que hay.
Pinta maravilloso, la verdad. ¿Hasta ahora qué habéis hecho y cuándo? Entiendo que esto es complicado, pero ¿cuándo os gustaría poder abrirla y empezar?
Pues sí, mira, hay una habitación, la planta primera y una guardilla. Uh-huh. La planta baja pues es el baño, una zona comunitaria, salón, cocina, uh-huh. office, zona de reunión y una zona de entrada. Nos queda, pues estamos ahí, la zona de entrada que falta pintar simplemente, uh-huh. y el salón pues terminar de rematar cocina y un poco de pintura. No falta demasiado, pero el caso es que estamos, las personas que participamos, aparte sí. de vecinas, amigas y gentes diversas, uh-huh. No solo estamos metidos en esto. Entonces, por ejemplo, en la CGT, que respecta que organizamos un congreso territorial el 2003 uh-huh. de diciembre, uh-huh. que teníamos que organizar, muchas amigas se han ido como de Erasmus a México, a finalizar sus carreras, uh-huh. estamos en temporada de oposiciones, en fin, familias, padres, madres, dependencias, cuidados, uh-huh. Tantas cosas que al, por suerte y por fortuna uh-huh. no anteponemos, uh-huh. ¿sabes? Sí. Y vamos más despacito, pero realmente si yo creemos que a final de este año estará terminado. Compañeras de la CGT, hay una pequeña superficie de 20 metros, que son uh-huh. planta baja de primer piso, vale. que nos ofrecen la posibilidad también de adquirirlo a través del sindicato confederal. Hasta ahora hemos funcionado uh-huh. más por el territorial y por la aportación de vecinas y préstamos vale. y demás.
Y ahora se os ha abierto esa puerta y bueno,
sí,
pues...
Sí, 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 sorpresivamente, sí, sí, sí.
Pues pinta fenomenal, entonces, bueno, pues estaremos también atentas de esa inauguración, a ver si podemos ir a veros. Y entiendo que ese mismo proceso de construcción, bueno, pues también habéis estado varias personas ahí, ¿no? O sea, lo habéis hecho de alguna manera también comunitario. ¿Cómo ha sido todo este proceso de remodelado?
Claro, claro, ha habido grandes quedadas para, uh-huh. para subida y bajada de material, sobre todo subida, pues hace sí. falta hormigón, para eso hace falta subir pues la mezcla, el cemento, los sacos, material de, uh-huh. de acabados, el azulejos y demás, para eso hemos hecho cadenas de vecinas, hemos juntado hasta 20 personas subiendo el material y en muy poco tiempo no lo hemos conseguido quitar, uh-huh. incluso algunos refuerzos estructurales, ha habido que subir una viga y ha habido estado 10 personas para colaborando, es que uh-huh. ha sido tremenda la respuesta de la gente, de una forma súper espontánea y también pues tirando de todo el mundo, de amigas conocidas uh-huh. y digo as no por un lenguaje neutro solamente, que también uh-huh. pero es que mayoritariamente es un proyecto de chicas uh-huh. desde la idea hasta el trabajo.
Para este programa, ¿no? Cuyo nombre es Nosotras las Personas y bueno, pues lo que dices muchas veces no es casualidad y también es bonito que lo saques a colación. Y bueno, Lorenzo, también me gustaría preguntarte cómo llegaste tú o la gente, así como de tu entorno, a este proyecto, a la Casa de Todas.
Bueno, yo creo que, como dices antes, hay un tejido vecinal, bien a través de la Asociación de Vecinas, que en ese momento estaba Tala. Es empezar y surgir a aparecer las cosas, más que ver una gran montaña de pegas. Uh-huh. Ha sido todo así, no sé.
Os habéis puesto a hacerlo y lo habéis hecho.
Sí, está saliendo. Es como que si ahora miramos para atrás, pues el recorrido es poco creíble, ¿no? Uh-huh. Esto no es un plan de empresa, ingresos, gastos y uh-huh. a ver el superávit. Se va haciendo, se hace todo de forma inconsciente. Uh-huh. Por ejemplo, si había una intención de comprar una mueble de cocina, pues una resulta que una vecina nos ofrece porque va a cambiarse los muebles de cocina por los uh-huh. muebles que tenía y
qué
ya está.
Qué bueno.
Entonces, bueno, todo eso hace que las previsiones que pudieran haber, pues se rompan siempre a la baja y pensando en pues endeudarnos menos con nadie y veamos, perfecto, muy bien.
¿Qué le comentarías, qué sacarías tú de aprendizaje de todo este proceso que habéis vivido hasta ahora?
Es ir de menos a más y no dejando a nadie en el camino, siendo muy flexibles y bueno, y sobre todo la parte más técnica en la que me encuentro, uh-huh. pues relajarse un poco más y no y pensar que esto es mucho más divertido.
Y bueno, desde mi punto de vista, que es externo, ¿no? Que entiendo que igual desde dentro te va a costar más decirlo, pero vamos, las que conocemos San Antón sabemos también que sentado y lo hayáis hecho, sino que al final es un tejido que estaba ahí, que se lleva muchos años nutriendo, que se forja en las cañas de los domingos, en los cafés de las tardes y que, ¿no? Que de otra manera sí, no hubiera podido ser. Entonces, eso también es bonito. Eso es bonito. Eso es.
Pues no sé, ¿no? Sí. ¿Hay algo más que quieras preguntar? No sé, porque compartamos contigo.
Pues para acabar esta entrevista, como ya vamos llegando al final de ella, nos quedaría decirte cómo podemos, las personas que te estén escuchando, pues contactar pues con la gente de San Antón o cómo podemos ir a veros o estar un poco atentas de esta inauguración. Si tenéis alguna red social.
Yo creo que sí, os lo compartiremos con vosotras cuando uh-huh. ya empecemos. Sobre todo estamos esperando a las amigas que están fuera. Oficialmente esto empezará en febrero del 2024, que uh-huh. regresan las amigas de México. Que uh-huh. estamos de principio prácticamente a expensas de esa tela roja que pondremos cuando estemos todas. invitando vecinas y demás. Ya lo difundiremos. Ahora mismo el proyecto, curiosamente, todas las cuentas y demás los tenemos de forma online. En la web de las DGT está cada euro que hemos gastado y dónde lo hemos gastado. Y a través de ahí también daríamos caña, pero ya contactaríamos con vosotras, sin duda.
Fenomenal, pues entonces os daremos altavoz, encantadas. Y bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por este ratito.
Un abrazo, Maya, gracias a ti.
Un abrazo a todas las gentes de San Antón.
Gracias. Chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en la sección de Nosotras Feminismos, hablaremos de Isabel Hernández Marichal. Isabel nació el 23 de febrero de 1909 en Hermigua, La Gomera, de donde también eran sus progenitores. Es la mayor de tres hermanos. Cuando aún era pequeña, su padre decide emigrar a Cuba trasladándose el resto de su familia a Tenerife. Comenzó a trabajar como tabaquera con tan solo 12 años, recorriendo a lo largo de su vida diversas fábricas, La Lucha y Arautalapa en Santa Cruz de Tenerife y Rumbo en Las Palmas de Gran Canaria. El sector del tabaco fue quizás el mejor ejemplo de proletarización, al menos hasta mediados del siglo XX, en la minoritaria ocupación laboral de las mujeres. El taller representaba el salto al espacio público, al contrario de otros oficios como la costura o el servicio doméstico, también desempeñado por mujeres. Un oficio que aún mantenía diferencias entre géneros. En los años 20, mientras un hombre cobraba 5 pesetas al día, una mujer recibía entre 2 y 3,50 pesetas. A la edad de 16 años, Isabel se afilia a la CNT, en concreto al Sindicato de Tabaqueros de Ambos Sexos, que contaba en el año 1933 con 3.000 afiliados y afiliadas. El sindicato fue su escuela en el aprendizaje de las ideas. Poco a poco se iría convirtiendo en una acérrima defensora de la lucha anarcosindicalista y en una enamorada de la cultura, por lo que dedicaba tiempo a la lectura y la formación. Participó en diversas huelgas y conflictos sindicales del tabaco, asesoró a sus compañeras en las fábricas y protagonizó algunos mítines importantes, como el celebrado el 1 de mayo de 1936 en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. Estuvo muchas veces detenida por los continuos procesos de agitación social y los conflictos sindicales. El 18 de julio de 1936 se puso en marcha su búsqueda y persecución por la reunión que un pequeño grupo de la CNT celebró en Los Campitos con el fin de abortar el golpe de Estado. A pesar de no haber estado presente en esa reunión, fue condenada en clandestinidad por delito de rebelión a 12 años y un día de prisión. En el marco de un proceso judicial realizado contra 64 personas de la CNT, del que fueron fusiladas 19 trabajadores el 23 de enero de 1937. Dado el curso de los acontecimientos, Isabel opta por esconderse durante unos días hasta que logra embarcar para Las Palmas. En esa ciudad le esperaba una nueva vida y la configuración de una nueva identidad. Estuvo encerrada en el cuarto de una pensión durante 5 años. Para poder salir y seguir viva, suplantó la identidad de su hermana Rosa, con la que burló la persecución judicial y comenzó a trabajar de nuevo en las fábricas de tabaco. En 1943, se une de mutuo acuerdo a Blas Pérez Sicilia, activista de la CNT de Las Palmas, con el que tuvo 2 hijas, Josefa y Nieves. Aprovechando un indulto concedido por decreto de 1945 para quienes no hubiesen incurrido en delitos de sangre, Isabel y Blas regresaron a Tenerife sobre el año 49. El indulto por la condena a prisión le fue concedido el 16 de enero de 1951. Isabel vivió en su día a día en un mundo en el que la mujer ocupó un lugar decisivo. Desde su entorno familiar, condicionado por las 2 marchas de su padre y de su compañero que emigró a Venezuela, hasta su entorno laboral. Ligada de forma permanente a la cultura y a la lucha social, defendía la unidad en la lucha de clases y cuando tuvo ocasión puso de ejemplo el acto solidario hecho con los y las huelguistas de la Orotava cuando el sindicato de tabaqueros de ambos sexos de la CNT acogió durante varios meses a hijos e hijas de agricultores en huelga en septiembre de 1934. Tras la muerte de Franco, Isabel fue reclamada por los nuevos y viejos componentes de la CNT Participó en el primer mitin público después de la dictadura, el 1 de mayo de 1978. Un mitin celebrado en el Palais Royal, antigua Recova, que congregó a más de 1.000 personas. También prestó su apoyo a la coordinadora feminista cuando conmemoró el 8 de marzo de 1979. Falleció el 3 de junio de 1983, a los 74 años. Desde aquí, queremos dar las gracias a Raquel Pérez Brito, historiadora, por su trabajo en la recopilación de la vida de esta y otras tantas luchadoras por la justicia social en Canarias. Muchas gracias y hasta la próxima.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.